temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas, estudiantes de este su programa Tejiendo Palabras, una vez más, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Guerras, y es que una primera parte no fue suficiente. Por eso tuvimos que traer a la profe Karen Rubio para que pudiese continuar con este segundo momento de este tema tan interesante. Y hoy nos acompañan nuestros estudiantes, Adrián, Pablo, Juliana y por supuesto la profe Karen Rubio, que estará con nosotros respondiendo algunas preguntas y también descifrando lo que significó la Revolución Francesa y la Guerra de Secesión. Bueno, a nuestros estudiantes que nos escuchan, recuerden que en el programa de Bachillerato UNAD, así nos pueden encontrar en Facebook, para que se hagan nuestros amigos y se conecten y sepan todas las cosas que tenemos desde el Bachillerato CINEF. Bueno, Juliana, ¿podrías tú arrancar, por favor, diciéndonos la primera pregunta para la profe Karen Rubio sobre el tema de la guerra?
Bueno, la primera pregunta para la profesora es, ¿la Revolución Francesa puede verse como una gran guerra que marcó el camino para lograr construir la democracia de la modernidad y de nuestra actualidad?
Bueno, muchas gracias, Juliana, por la pregunta. Es bastante interesante. Considero que para poder hablar de la Revolución Francesa debemos tomar como punto de partida la independencia de las colonias de América del Norte, que surge en el año 1776. Es allá, en esa inconformidad que surge en las colonias por tener que pagar unos impuestos a Jorge III debido al resultado de la Guerra de los Siete Años, que en América del Norte se empieza a gestar el concepto de democracia. Francia como tal no fue la precursora de la democracia, aunque sí fue la precursora de la división entre los federalistas y centralistas que después se van a convertir en el Partido Liberal y Partido Conservador en la aplicación acá en América Latina. Quienes crean realmente ese contexto de la democracia van a ser las colonias de América del Norte, quienes son las que se van a unificar para plantear el concepto de unidad y de nación. Es gracias a esas colonias de América del Norte donde se crean esos Estados Unidos que son los que van a permitir construir ese ideal de nación. ¿Qué es lo que va a pasar con Francia? Francia está en un contexto de monarquía, ¿no es cierto? Y si nosotros miramos toda la historia de la Revolución Francesa, que pasa por un periodo del juego de la pelota, un periodo de la convención, un periodo de terror, que es donde la revolución en sí mismo pierde todo su carácter de transformación social, porque es cuando Robespierre empieza a matar a cualquier opositor político, independientemente de los fundamentos históricos que maneje. Ahí en ese momento se pierde el carácter de democrático, y si nosotros miramos esas consecuencias de la Revolución Francesa, nos vamos a dar cuenta que cuando acaba todo ese proceso, cuando llega la era napoleónica, cuando Napoleón pierde en la batalla de Waterloo, después de los 100 años que tuvo para armarse nuevamente con su ejército después de haber escapado de un exilio, nos vamos a dar cuenta que Francia nuevamente regresa a una monarquía con Luis XVIII. Entonces Francia va a tener como un intento de copiar ese deseo democrático que manejaba los Estados Unidos. Que Francia va a motivar las independencias en otros países, eso lo tenemos que mirar detenidamente. ¿Por qué? Porque después de Napoleón Bonaparte se va a crear la Santa Alianza y el Congreso de Viena. Y en esa Santa Alianza y en ese Congreso de Viena, los demás países que tenían como forma de gobierno la monarquía se van a asociar con el objetivo de evitar que en esos países se desarrolle como tal la democracia. Por eso vamos a ver que los procesos de unificación de los naciones-estado en Europa se van a dar únicamente hacia finales del siglo XIX, ¿sí? Año 1870, 1871, cuando ya en América Latina se han desarrollado unos procesos de independencia, porque la Santa Alianza, acaparada por la religión, va a impedir que ese fenómeno revolucionario que se desarrolló en Francia se pudiera expandir a Europa. ¿Qué es lo que sí vamos a ver con América del Norte y el caso especial de los Estados Unidos? Que sí se va a establecer realmente una constitución, sí se van a hablar de unos principios de igualdad, de fraternidad, independientemente de lo que tratemos después de la Guerra de Secesión, que va a ser otro conflicto que va a generar nacionalismos y discriminación, y si él va a permitir, va a ser una inspiración para otros procesos revolucionarios. La independencia de las colonias de América del Norte fue la inspiración para Francia, y esas ideas francesas de la Ilustración y todo lo demás se van a convertir en la fuente de inspiración de los procesos independentistas de América Latina. Hay algunos historiadores que critican ese concepto de independencia por lo mismo, porque consideran que esas ideas fueron traídas de Europa y que por lo tanto esos procesos de independencia desarrollados en América Latina pierden cualquier sentido de originalidad, porque son ideas que se tratan de implantar como la idea de Estado, como la idea de nación, en donde América Latina no contaba con esas estructuras sociales. Hablamos de una América Latina que todavía funcionaba con la esclavitud, donde Simón Bolívar les proponía a las personas que se unificaran, que si se unificaban y lograban la independencia, él iba a eliminar la esclavitud. Se da el grito de la independencia, la esclavitud no se elimina, que va a ser el mismo problema que van a presentar las colonias de América del Norte, lo que sí nos deja entrever que aunque se construyen unos ideales de libertad europeos, a América Latina sí le costó hacer un proceso de modernización propio para poder asimilar esas ideas de independencia de una mejor manera.
Bien, perfecto. Eso habla muy bien del contexto que vivía Francia y Norteamérica en su momento.
Y también nos da como lo que es el sistema de democracia moderna. Una cosa que sigo sin entender es, se supone que a las naciones que llegaron a su poder de forma de golpe de Estado las catalogan como países que apoyan el terrorismo, supuestamente. Pero ¿por qué en la modernidad? Bueno, Napoleón ganó, sí, en la historia siempre los que ganan son los buenos. Pero ¿por qué en la modernidad no se cataloga la Revolución Francesa como terrorismo? Si la profe aquí dijo que Robespierre empezó a matar a cualquiera que se opusiera a él, entonces pues eso es terrorismo, lógicamente. Eso es como un... Es básicamente el mismo ejemplo que se seguía en la monarquía de alta traición, que básicamente la alta traición consiste en no pensar lo mismo que el rey. Entonces, desde mi punto de vista, eso es terrorismo. Entonces, uh-huh. ¿por qué no catalogarlo como sí?
Uh-huh. Bueno, creo que en diferentes épocas el terrorismo ha existido, siempre y cuando haya un grupo o un grupo de personas que siempre estén en contra del Estado. Inclusive, Simón Bolívar fue un guerrillero para el virreinato.
Bien, quizás respondiendo a la pregunta de Adrián, que me la estaba planteando ahorita en la cabeza, es quizás no se ve como terrorismo porque de alguna forma u otra esas guerras hicieron parte de la historia. Y gracias a esas guerras sabemos que el mundo se ha construido como está hoy construido. Quizás sea por eso que no se considera como tú dijiste, terrorismo.
Entonces, ¿por qué? Bueno, sí, nació un país. Pero entonces, ¿por qué tildan al Estado Islámico de terrorista? Yo no veo tan grave esto. Simplemente el Estado Islámico y el terrorismo y todo lo que se ve en la era moderna con los árabes, yo lo veo como simplemente que están haciendo un país. Es el nacimiento de una nación.
Quizás tampoco se vea bien visto en nuestra época el terrorismo actual como lo hace el Estado Islámico. Quizás sea por eso. Otra cosa es, quizás no los ven como los malos porque la historia se encarga de enmascarar los actos malos, aunque hay que tener en cuenta que tanto en la Revolución Francesa, como mencionaste Simón Bolívar, hicieron actos deplorables contra la humanidad, unos actos horripilantes. Es lo mismo como que si tú dijeras que los nazis hicieron algo bueno, cuando en realidad la historia lo pinta como que fueron lo peor de lo peor.
Exacto.
Eso es lo que pasa, la historia lo pinta.
De hecho, a los nazis desde un punto de vista no los veo tan mal. Porque es que si fijamos lo que hicieron los nazis, invadir toda Europa, básicamente se anexaron medio continente y pues los nazis son malos, entonces los romanos también lo son. Porque los romanos se anexaron todo el Mediterráneo, la península ibérica, la península itálica, el norte de África, Mesopotamia, lo que hoy es España, Italia,
Palestina, Francia. Israel.
Exacto, se anexaron todo eso. Entonces, ¿por qué a los romanos sí los tratamos como la civilización más grande que ha habido y que eran la eminencia de su momento?
Bueno, vamos a nuestra primera pauta institucional, pero sin duda alguna habrán respuestas para las inquietudes de nuestros estudiantes acerca de este tema tan apasionante como es las guerras. Ya volvemos, no se muevan y sigan con nosotros en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Amigos, amigas, gracias por estar aquí y no despegarse en este su programa Tejiendo Palabras. Bueno, continuamos con el tema de las guerras y la profe Karen Rubio tiene una respuesta para las inquietudes de Pablo y de Adrián.
Listo, lo que yo quería aclararles es sobre el concepto de terrorismo. La palabra terrorismo como tal, internacionalmente, aparece después del atentado de las Torres Gemelas que se da en septiembre del año 2001. Se establece el concepto de terrorismo como la capacidad de un grupo opuesto a un Estado o un gobierno que ejerce temor a la población a través de actos violentos. Antes de todo eso, como tal, no hablamos de terrorismo, sino que hablamos de tipos de violencia y fenómenos de terror, que fue lo que se desarrolló en la Revolución Francesa. Tú tienes mucha razón, Adrián, cuando planteas que por qué la Revolución Francesa no fue considerada como un apoyo al terrorismo. Por varias razones. La primera, porque inició como una simple revuelta por parte del pueblo ante la ausencia de comida y ante el exceso de impuestos que tenía que pagar a la corona y ante el mal gobierno que estaba manejando Luis XVI y María Antonieta en su momento. Lo que pasa es que ahí tenemos un problemilla y es el problema del vacío de poder que siempre se generan en los procesos y los fenómenos sociales. Cuando se genera un vacío de poder, siempre se va a permitir la legitimación de la violencia con el objetivo de instaurar el orden. Entonces, Robespierre va a legitimar ese proceso de violencia y de anulación del otro con la condición de establecer el orden. Y la democracia, aunque es definida como la capacidad de elegir a través del voto a nuestro representante, también tiene la obligación de establecer el orden. Y eso lo encontramos en la definición de Estado, el monopolio que tiene sobre la fuerza y para establecer el orden y el progreso en las diferentes poblaciones. Entonces, en esos procesos sociales de revoluciones, de transiciones de un periodo a otro, esos fenómenos de terror se evidencian como transiciones anarquistas de un proceso a otro. ¿Listo? Cuando hablas sobre el Estado Islámico es importante, no lo podemos entender si uno va a Medio Oriente, uno no le puede decir al Estado Islámico terrorista, porque realmente su nombre real es Daesh. Ellos no son una organización terrorista, ellos son una organización que tiene como objetivo la construcción del califato mundial en Medio Oriente. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren establecer una forma de gobierno vinculada con el Islam en los países que antes correspondían a toda la sección musulmana antes del Tratado de Sykes-Picot. Entonces, en Medio Oriente como tal, el Estado Islámico no es un grupo terrorista. Que Estados Unidos ha utilizado esa categoría después del atentado de las Torres Gemelas para legitimar a ISIS como un grupo terrorista es diferente. Ahora, que Estado Islámico utiliza actos de terror para promover su ideología es algo que es cierto porque es una forma que se utiliza para imponer, pero no es el único grupo que lo ha hecho. Al-Qaeda también lo hizo, inclusive Estados Unidos lo financió en su momento, en Afganistán también con los talibanes para poder anular al otro. Y respecto a lo que hablabas del nazismo, pues hay que tener en cuenta que sí, el nazismo logró expandirse por Europa, así como lo hizo el Imperio Romano, pero el nazismo tiene una característica que es la anulación sistemática del otro, que es lo que se ve reflejado en los genocidios, y por eso es tan criticado en su momento, inclusive no por la perspectiva sobre Estado que tenía, porque presenta una solución frente a la crisis económica que estaba viviendo Alemania para 1939, sino que lo que va a hacer el nazismo ya es propone una anulación sistemática del otro y ya eso es considerado genocidio y por eso es tan tachado. Sí, el Imperio Romano no buscó la anulación del otro, sino lo que buscaba era expandir su poder para acaparar las riquezas del otro y de esa forma poder controlar. Inclusive el Imperio Romano va a caer por la sencilla razón de que el Imperio Romano en su momento, antes de la instauración del cristianismo, nunca impuso una religión única. Él permitía que las localidades que estaban, las pequeñas ciudades-estado, mantuvieran sus creencias siempre y cuando pagaran un respectivo tributo.
Ese es el llamado feudalismo, que todavía se mantenía y quizás era por eso que no se consideraba tanto como delito, no, ¿cómo fue la palabra que dijo Adrián?
¿Crimen?
Crimen. Quizás era por eso, porque la gente... con el sistema feudalismo, con eso lograron mantenerse y no sé, con lo que tú decías, de las riquezas del otro y así.
Ya cuando se instaura el cristianismo en el Imperio Romano, ya ahí sí encontramos también un fenómeno de la anulación del otro y de la religión pagana.
Una una cosa, ahora que estábamos hablando del nazismo y de guerras de la modernidad. De hecho, la llegada de la guerra moderna no la marcó ni tanto, bueno, sí, las ametralladoras, los tanques y las máquinas de guerra en sí, los obuses, los morteros y todo eso. Pero un pequeño objeto de 1 metro con 20 centímetros de largo que marcó la llegada de la guerra moderna y la sentó. Este objeto se llamó el rifle. ¿Por qué el rifle? Porque en el rifle tiene una tasa de tiro mayor. Incluso para la Primera Guerra Mundial lo vemos. En 1914 un soldado tenía una tasa de tiro promedio de 5 tiros por minuto. Mientras que con un mosquete, por ejemplo, tenía una tasa promedio, por bien que le fuera, por ahí unos 2 tiros por minuto.
Sí.
Entonces, pues, la llegada del rifle marcó el inicio de la guerra moderna. Otra cosa que también la marcó fue la llegada de la trinchera. Porque la trinchera es uno de los mejores métodos de protección contra el fuego. Haga un hueco en la tierra y póngale sacos de arena. Es barato y sencillo de hacer. Hablando de las trincheras, precisamente por eso fue que la Primera Guerra Mundial tuvo tan poco avance y tan poco desarrollo en sí misma. Porque al todos estar metidos en las trincheras, un combate normal que en la vida diaria dura unos 30 minutos por mucho, un combate entre dos unidades de distintos ejércitos, en la Primera Guerra Mundial un combate podría durar hasta 2 semanas incluso, y las trincheras estaban llenas de ratas, de plagas, enfermedades, incluso morían más soldados en las trincheras que en el campo de batalla en sí.
Pero fíjate que fue tan estresante en la Primera Guerra Mundial eso que tú cuentas de que no se podía dar una baja fácilmente, que se comenzó a inventar gases, como el ejemplo del gas mostaza, que fue totalmente algo que sacó al hombre de la trinchera y lo obligó a utilizar máscaras. Hitler, por ejemplo, llegó enfermo de una trinchera por el gas mostaza.
Hablando del gas mostaza, hubo algo muy, muy loco, y es que los zombies sí existieron durante un corto periodo, unos 5 minutos en total, de la Primera Guerra Mundial. Un fuerte del frente ruso, el primer día de batalla cuando llegaron los alemanes, eran 300 hombres. El primer día perdieron 150 hombres. Al segundo día perdieron otros 50 hombres. Dejaron pasar los alemanes una semana, volvieron a atacar, perdieron 6 hombres en el otro ataque y pues los alemanes les empezaron a pedir que se rindieran. Los rusos no se rindieron y pues en un momento los alemanes esperaron como unas 2 semanas a que el viento diera su favor para enviar gas mostaza hacia las trincheras y los túneles de los rusos. Los túneles se llenaron de gas mostaza. Los soldados no tenían máscaras, las pocas que tenían se las habían robado los alemanes. Y los alemanes ya cuando se van a tomar el fuerte, pasa algo muy loco, y es que estos soldados seguían vivos. Lógicamente con un brazo cayéndose, media pierna y así.
La gangrena.
Exacto, pues el gas mostaza los tenía súper mal. Y pues básicamente salieron a repeler el ataque de los alemanes. En ese momento quedaban por mucho unos 30 hombres vivos. Y salieron a repeler la toma de los alemanes. Los alemanes, al ver esa escena tan espantosa, salieron corriendo. Estos hombres pasaron sus últimos minutos u horas vivos. Y pues al día siguiente los alemanes llegaron y se tomaron el fuerte, ¿no? Y pues lo que es de admirar aquí es la gallardía de estos hombres de no toman este fuerte porque no lo toman.
Bien, perfecto. O sea que aquí podemos observar, bajo las palabras de Adrián, los primeros sucesos zombies de la historia. Pero bueno, en la guerra también hay mitos. Unos mitos muy increíbles y que hasta el día de hoy nos preguntamos, ¿será eso posible?
Bien.
Pablo.
Bien. Profe.
Cuenta.
Profe, existe un mito durante la Segunda Guerra Mundial dio mucho fruto y actualmente no se sabe si existió o no. El mito trata sobre que los nazis poseían una especie de campana. ¿Qué hacía esa campana? Esa campana, denominada campana gravitacional, tenía la capacidad de abrir agujeros temporales para viajar en el tiempo, lo cual pudo haberle permitido a los nazis digamos, tener contacto con otras civilizaciones. Como también hay otro mito que dice que los nazis tuvieron ayuda alienígena o llegar a la luna, porque hay otro mito que también dice lo mismo. Entonces, ¿qué tan cierta, basándose en la tecnología que poseían los nazis, puede ser este mito?
Bueno, en relación a la capacidad tecnológica de Alemania, es importante reconocer que Alemania tuvo mucho poder en relación a la industria militar, lo que era la disciplina de sus ejércitos y la construcción de las armas. Ese mito de la campana gravitacional se lo debemos a Goebbels. Goebbels era el que financiaba la propaganda de Hitler, era el encargado de manejar los medios de comunicación y él se encargaba de diseñar todos los mensajes que debían llegar a la población para hacer creer que ese modelo ideal del nazismo era la sociedad que se debía implantar en el mundo. Entonces, ¿qué era lo que sí se le mostraba a la población? Se decía que como ellos pertenecían a la raza aria, esa evolución que tenía mucha relación con los alienígenas, inclusive lo remontaban hacia los Anunnakis y todo lo demás. Sí, eso fue la herramienta que iban a utilizar Goebbels a través de los medios de comunicación para convencer a la población alemana de que efectivamente ellos eran una raza que había sido elegida por el más allá para poder controlar el mundo. Que si es cierta o no es cierto, pues no estuvimos en esa época para poderlo corroborar, pero sí se sabía que Goebbels manipulaba muy bien ese tipo de información y había gente en Alemania que realmente lo creía así.
Bien, pero hablando desde el punto científico, sabemos que hay tres dimensiones, tiempo, espacio y materia. En la materia se puede viajar, de hecho cada vez que nos movemos por dentro del aire, entonces estamos viajando dentro de la materia. Dentro del espacio se puede viajar también, la materia viaja dentro del espacio, pero el problema es que en el tiempo se puede viajar, sí, pero el tiempo es una dimensión en la que solo se puede viajar hacia adelante. O sea, no se puede retroceder en el tiempo solo puedes ir adelante.
Es decir, que estás refutando lo que Pablo dice sobre el mito de la campana nazi.
Exacto.
Es imposible que ellos hayan regresado bajo la postura científica tuya.
Bueno, no tanto como regresar. El mito consiste en cierta parte en la campana que ellos dicen que podían abrir agujeros temporales, no o necesariamente para viajar en el tiempo. Pues probablemente podían ser agujeros temporales para, no sé, digamos, pasar armamento de un lugar a otro. Puede ser. O sea, como te digo, la teoría está ahí, pero trae muchas variantes. O sea, no se sabe exactamente qué era la campana nazi.
O teniendo en cuenta, yo también me autorrefutaría aquí, también teniendo en cuenta que en el tiempo solo se puede viajar hacia adelante, hasta de pronto lo que dice Pablo es cierto. Me explico. Como solo se puede viajar hacia adelante, posiblemente no eran los alemanes quienes retrocedían, eran los aliens quienes avanzaban.
Vaya, interesante. Bueno, sin duda alguna, Alemania tiene muchos secretos y genios que sirvieron mucho para promover la guerra y sin duda alguna también para colaborar posteriormente a la NASA. Bueno, vamos a nuestra segunda pauta institucional y ya regresamos con este tu programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, gracias por estar aquí en este tu programa Tejiendo Palabras. Y bueno, ya para cerrar nuestro último programa de guerras con nuestra invitada, la profe Karen Rubio de Ciencias Sociales, Juliana, ¿tiene algo que comentarnos sobre la Guerra de Secesión?
Bueno, la Guerra de Secesión se desarrolló entre 1861 y 1865 y enfrentó a los estados del norte que abogaban por la liberación de los esclavos negros y por una política que favorecía la industria y que desarrollara la economía frente a los estados del sur, que eran segregacionistas y además agrícolas. Aunque muchos califican esta guerra como una lucha en favor o no de la esclavitud, lo cierto es que gran parte de la contienda se desarrolló por un enfrentamiento entre las distintas de entender cómo debía ser la economía del país. Si en el norte defendía una economía proteccionista, en el sur se defendía el librecambismo, que significa no intervención estatal en el comercio internacional. La llegada de la presidencia en 1861 de Abraham Lincoln no hizo más que encrudecer la oposición que había entre el norte y el sur. La intención de Lincoln de abolir la esclavitud acabó derivando en un conflicto armado en el que, si bien la gran mayoría de los oficiales del ejército fueran de estados sureños, la marina pertenecía al norte, que además pudo aprovechar su desarrollo en la industria y que hizo que se considerara esta guerra como una de las primeras guerras modernas de la historia, al poder aplicarse muchos de los logros conseguidos con la revolución industrial.
Acá hay algo muy importante que dice Juliana y que pues va dirigido para la profe Karen, porque aquí lo ponen en duda. Dice: aunque muchos califican esta guerra como una lucha en favor o no de la esclavitud, ¿a qué se puede referir eso, profe?
Bueno, aquí es importante entender la ambigüedad del concepto de democracia y la ambigüedad de la independencia de las colonias de América del Norte. Cuando se independizan estas colonias y deciden establecer la constitución y crear como forma de gobierno de la democracia, también se crea la premisa de América para los americanos, ¿no es cierto? Y el objetivo de que con tal de imponer la democracia, yo tengo derecho a hacer una intervención armada. Lo que va a pasar en la guerra de secesión es que detrás de ese dilema moral y ético de la esclavitud, que solamente va a aparecer hasta el año 1861, está el sistema económico que Estados Unidos va a manejar. O como lo decía Juliana, o se va a manejar el sistema del proteccionismo, donde vamos a proteger nuestra economía nacional, o vamos a fortalecer el liberalismo. Aquí hay una batalla muy clara entre el trabajo de la tierra, propuesto por la premodernidad, y el trabajo de la industria, que es el planteamiento de la democracia. Entonces, había un problema de autonomía, efectivamente también estaba el problema de la esclavitud, porque los negros fueron la gran víctima propiciatoria de esta guerra. Les recuerdo que después de esta guerra, financiados por la comunidad de la Asociación Nacional del Rifle, es que se crea el Ku Klux Klan como una forma de reivindicar la pérdida de las colonias del sur de la guerra de secesión. Encontramos que detrás de eso hay una estructura económica que determinó la guerra y fue efectivamente la imposición de la industria. La necesidad de imponer la industria en Estados Unidos, de imponer un sistema capital, de imponer un liberalismo económico, es lo que va a llevar a la confrontación con las comunidades del sur. Unas comunidades que trabajaban la tierra, unas comunidades que estaban acostumbradas a manejar las plantaciones como tal, y que pues eso no las demeritaba del trato que se estaba haciendo con los esclavos. Ahora, un dato característico, y es que aunque en esta guerra de secesión las colonias del norte ganaron, porque Abraham Lincoln fue la persona que a través de la ética polarizó la sociedad, cuando las colonias del sur pensaban que la colonia del norte no estaban formadas militarmente porque era una partida de burgueses, cuando ven llegar todos los instrumentos de guerra ya modernizados y lo que van a hacer, dice Diana Uribe, que es inclusive el comienzo de una pequeña primera guerra mundial donde va a haber 1 millón de muertos, ese pequeño confrontamiento, es cuando se va a imponer ese sistema económico de la industrialización. Termina esa guerra de secesión y los negros aún no tienen derechos. Luego, no podemos decir que la guerra de secesión sea un conflicto por devolverles los derechos a las comunidades negras, porque para 1865 el negro tenía derecho a votar, pero se le exigía presentar un examen de alfabetización. Es decir, les daban derechos, pero con condiciones. Y como los negros para la época del año 1861 no tenían acceso a la educación, pues les iba a quedar muy complicado también tener ese acceso al voto. Entonces, la excusa ideológica de esa guerra va a ser efectivamente el dilema moral de la esclavitud, pero el contexto económico de ese conflicto es imponer la industria para fortalecer el comercio y el liberalismo en todo el mundo, que fue lo que hizo Estados Unidos. Cuando se gana la guerra de secesión, Estados Unidos va a empezar a construir su industria nacional, que le va a permitir fortalecerse para finalizar la Primera Guerra Mundial, y eso le va a permitir financiar a través de la fuerza militar la democracia en otros países a través de la guerra intervencionista.
Bueno, perfecto. ¿Qué mejor explicación acerca de esta guerra, que sin duda alguna significó un cambio, ¿no?, en el modelo social y en la abolición de la esclavitud. También para comenzar a dirigir a Norteamérica como un país potencia. Bueno, una de las conclusiones que podemos tomar de este tema que acabamos y cerramos el día de hoy es que, sin duda alguna, las guerras han cambiado y transformado el mundo. De igual manera, ha logrado manifestar nuevos procesos políticos, económicos y sociales, lo que ha permitido el desarrollo humano. Pero no olviden esto, queridos estudiantes y amigos, también ha expandido el terror, el horror y la miseria. Desde Tejiendo Palabras, clamamos para que la guerra no siga y la paz esté con todos nosotros. Bueno, tenemos una canción de Residente. Vamos a escucharla y nos despedimos. Un chao chao para todos y nos vemos en un próximo programa de Tejiendo Palabras.
Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Y lo guardo en guarreza. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.